Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a esto que es Bitácora Geek, el podcast que acompaña a todo bitacorero que está del otro lado haciendo algo, trabajando, estudiando, lo que sea, pero siempre escuchándonos a nosotros hablar un poco sobre videojuegos. Antes de arrancar a hablar de videojuegos, a pasar a presentar a quien me acompaña el día de hoy, voy a avisar que este va a ser el último episodio de lo que va a ser la primera parte del año, por una cuestión de que el año pasado hicimos todos episodios de corrido y llegó un momento donde dijimos, bueno, creo que nos deberíamos haber tomado un descanso, así que para no caer en el crunch vamos a tomarnos un breve descanso. Ahora sí, voy a pasar a presentar a quien me acompaña el día de hoy, la señorita Jackie Noe.
Hola Rolfi, ¿cómo andas?
¿Cómo estás, Jackie?
Yo por suerte todo bien, todo tranquilo.
Hoy no tenemos a Agus, pero me vas a estar acompañando vos. Vamos a hablar un poquito de videojuegos. ¿Qué tal tu semana?
Mi semana estuvo bastante tranqui. La verdad que estas últimas semanas estoy con mucho laburo y encima estoy haciendo un curso, así que también estoy con una pre-entrega, así que estoy con pocos videojuegos. Estuve probando el Rock Legacy, el 2, pero nada, recién arrancó a probarlo, así que todavía no estoy como para una reseña del juego.
Buenísimo. Yo estoy para una reseña, porque salió un juego bastante esperado. Ya desde los trailers mostraba algo que viene siendo una tendencia. Y es Trek to Yomi. Trek to Yomi es un juego que salió en Game Pass desde día 1. Un juego publicado por Devolver. Y que trae a los samuráis a esta época oriental dentro de lo que es un contexto como una película de época. Nosotros encarnamos a Hiroki, que es un aprendiz de samurái. Somos unos purretes, unos chicuelos acá junto con Aiko, que es la hija de nuestro sensei, quien cumple también el rol de protector del pueblo. Dentro de esta historia, o por lo menos dentro de los primeros minutos, estamos practicando, es lo que es una suerte de tutorial contextualizado, y rápidamente nos vemos envueltos dentro de lo que es un ataque de ciertos villanos de la historia a nuestra comunidad. Claramente no puedo profundizar mucho en lo que es la historia, no porque no lo haya jugado, sino porque el juego no dura más de 6 horas y cualquier tipo de expansión en lo que es la narrativa de la historia podría ser considerado un spoiler. Sin embargo, nos vamos profundizando en esta historia en lo que son los breves diálogos con NPCs que nos vamos encontrando. Por eso es importante empezar a hablar con NPCs que nos cruzamos, porque nos van a hablar sobre qué tan crueles son nuestros enemigos, y nos vamos enterando que asesinan chicos, violan gente y demás. Entonces vemos y sentimos a la amenaza como tal. Dentro de lo que son los primeros momentos del juego, pasamos unos minutos siendo un chico, el cual es, como dije, un aprendiz de samurái. Pasamos esta suerte de tutorial y rápidamente la historia pega un salto y ya somos adultos, en donde nos encontramos con nuestra comunidad siendo asaltada por esta banda de villanos y nosotros yendo a socorrer a otra comunidad. Nos enteramos que nuestra aldea está atacada, tenemos que volver y nos topamos con nuestra aldea destrozada. Nuestra aldea destrozada es gente muerta, gente llorando, ves cómo hay villanos robando, villanos a punto de matar, de hacer algo contra miembros de nuestra comunidad, y nosotros nos vamos enfrentando a cada uno de estos. Todo esto está ambientado bajo una paleta blanco y negro y filtros que hacen de esta una referencia e influencia clara a películas del género, pero si bien es algo que hizo que muchos digan desde el primer tráiler que se veía bien, yo no estoy tan seguro de eso, porque si bien es fácil enamorarse de este filtro, sumado a esta combinación de colores y demás, en mi experiencia y en mi ojo creo que tapan algunas desprolijidades visuales. Creo que, a ver, el juego nos da la posibilidad de apagar el filtro, pero no así de cambiar la paleta de colores. Claramente, porque le sacaría parte de lo que se quiere contar y de la forma en que se quiere contar. El tema es que cuando le sacas este filtro, que podemos llamar, bajando la tierra, un filtro medio cinematográfico de cinta. Empiezas a ver ciertos problemas, ciertas desprolijidades visuales, como puede ser un serrucho, algunas cosas más en lo que son las caras de los personajes, y empiezas a ver ciertas desprolijidades. Por lo que yo creo que esto que enamora, que son los filtros, los colores y demás, hacen también de los errores o desprolijidades menos visibles. Ahora sí, adentrándonos en lo que es el gameplay, luego de este tutorial que dije, que está contextualizado en lo que es una práctica de nosotros mismos como aprendiz, en donde nuestro sensei nos enseña los movimientos básicos, vemos cómo rápidamente nos muestra cuál van a ser las dos modalidades de juego, que es por un lado la batalla y por el otro lado la exploración. Esta última la hacemos con movimiento libre, en donde la exploración es fundamental para encontrar no solo coleccionables, que son elementos de la cultura, sino también de la mitología de la época. Y además encontramos expansiones de resistencia y de vida que van a ser súper importantes a la hora de recorrer este juego. Sin embargo, es en este tipo de modalidad, que es la exploración, en donde se lo siente un poco duro. Hay movimientos toscos por parte del personaje y a veces raros. Parecen poco creíbles, poco naturales estos movimientos. Y ahí es donde creo que el control no se siente bien. Sin embargo, cuando estamos jugando y haciendo esta exploración y el juego tiene que saltar a una cinemática, es donde se ven quizás para mí el peor error del juego, y es en las transiciones. No hay una sola transición bien resuelta, y es en donde a mí me apareció algún que otro bug. Y es raro porque es un juego que está muy bien pensado en lo que es la posición de la cámara, muchas veces esta está fija, está muy bien pensado desde la fotografía, el contexto dado por la disposición de elementos en pantalla. Es un juego que se nutre mucho de lo visual. Sin embargo, ese salto, esa transición que hace del gameplay a la cinemática, a la cutscene, no está bien resuelta. Uno pensaría que un juego que está tan pensado desde lo visual, cosas así que están sobre todo muy influenciadas en películas, estarían mejor resueltas estas cosas. Y no es algo que sucede. Después, como dije, el otro tipo de gameplay que aborda este juego es el de la pelea, las batallas. Al momento de pelear, los movimientos se limitan a dos ejes, y en este plano de dos dimensiones vamos desplegando un abanico de movimientos bastante amplio, que se va enriqueciendo también con la exploración. Explorando no solamente expandimos la vida y resistencia, sino que vamos encontrando distintas hojas de papel que nos van a ir nutriendo la cantidad de movimientos que podemos hacer. Y si nosotros llegamos a dominar estos movimientos, realmente nos da una sensación de poder bastante grande. Nos hace pensar que somos samuráis de verdad. Sobre todo cuando podemos lograr hacer un parry bien hecho. El problema con estos parries en particular es que la ventana de parry no está bien ajustada. Pero también podemos, no sé, ejecutar personas de un solo golpe. Podemos hacer de una pelea que puede parecer a simple vista bastante simple, extenderla y hacer parecer que estás peleando de verdad. Cada pelea, cada encuentro es un encuentro distinto. Sí, obviamente hay enemigos mucho más débiles que otros, pero la variedad de enemigos es bastante amplia. Nos encontramos a enemigos con katanas, enemigos con lanzas, enemigos con arcos y flechas, enemigos blindados que necesitan de algunos ataques en particular. Y esto nos obliga a no casarnos con un solo tipo de ataque. Si la variedad de enemigos se limitara a uno o dos, podríamos agarrar siempre tres movimientos y usarlos siempre y ninguno más, que es algo que suele pasar. En este caso no. La forma en que le peleamos a alguien con un arco y flecha no es la misma que vamos a pelearle a alguien blindado, y tampoco va a ser la misma que si viene alguien con una lanza. Entonces, está bueno que te obligue a cambiar, te obligue a dominar todas las técnicas. Y a veces no solamente peleas con uno solo, a veces tenés que pelear con dos enemigos a la vez, tenés que pelear con dos enemigos, uno de cada lado. Sin embargo, cuando peleamos con más de un enemigo, sí también toma el ritmo de una película. ¿Qué es esto de cuando, por ejemplo, vemos a un héroe de acción peleando contra varios, no se le acercan las 10 personas a pegarle? Cada una tiene un turno de pelea. Y eso hace que juegue entre, mirá, estás entre 3 personas, entre 3 enemigos, pero también vas a tener un tiempo de pelearle a cada uno. Y tampoco es lo suficientemente lento como para que pudiera ser 3 personas y van de a una. Juega con eso y está muy bien balanceado. Y si bien hay peleas que pueden llegar a ponernos en un problema por la dificultad, la realidad es que todo esto está respaldado por lo que son los santuarios, que son los checkpoints de estos juegos, y que están repartidos de forma bastante, bastante generosa por los distintos escenarios. Esto hace que, si nos enfrentamos contra un enemigo muy difícil y perdemos, no tengamos que recorrer un montón del mapa para llegar de vuelta a ese enemigo. Pero no solo eso, sino que hace que vos te arriesgues más, que intentes de innovar en tu forma de pelea. Porque en total, si perdés, estás ahí nomás. Y la carga es lo suficientemente rápida como para que puedas perder y no perder mucho tiempo. Y eso que no lo estoy jugando en una consola de nueva generación. Entonces, incluso en una Xbox One, la carga es bastante, bastante rápida. Lo único a destacar en cuanto a lo malo, de forma negativa, es cuando los ejes, tanto el eje X como el eje Y, inclinan su ángulo. Es decir, que no van en paralelo con el movimiento de la cámara, que van en profundidad. Porque ahí realmente se vuelve incómoda la pelea. No estamos viendo de forma clara cuándo nos está atacando, cuándo está a una distancia prudente para poder pegarle, cuándo el de la lanza nos puede pegar, pero nosotros con una espada no. Mover los ejes, es decir, que no se mueva con el alto de nuestra pantalla y la horizontalidad de la pantalla, vuelve a las peleas complejas y no como algo bueno. Hace que no sea clara la pelea. No la podamos disfrutar, no la podamos apreciar. Y mover eso, hacer que ya no se, que el eje Y no sea a la altura de nuestra pantalla y el eje X el ancho de esta, vuelve todo muy difuso. No son muchas las veces que pasa, pero las veces que pasa lo notas incómodo al control. Pero fuera de eso, creo que mi perspectiva en general con este juego es bastante positiva. Y es una experiencia visual de a otro nivel. Pruébenlo y si pueden, coméntenlo. Sabe que vamos a estar interactuando con ustedes en los comentarios. Habiendo contándoles mi experiencia con Trek to Yomi, les recuerdo que nos pueden seguir en @bitácoraGeekPod, en Twitter y en Instagram. Nos pueden dejar un comentario en la caja de comentarios de YouTube, de Spotify, de iVoox o la plataforma que utilicen. Como hizo en este caso Sarto9, que nos pone: desde acá se banca el asesinato de Sims. Ahora necesito que desarrollen el Jim Halpert Simulator. Y el Farm Simulator sería el de Dwight con su Shoot Farm. Abrazo, genios. Banco completamente un simulador de The Office. Hay un juego de celular de The Office que es bastante malo.
Yo vengo a decir de vuelta lo de matar Sims, que me parece que era una de las partes divertidas de jugar a los Sims. Era jugar a matar a diferentes personajes, a esa vecina que te miró mal. Pero sí, me divertía mucho matar a los personajes de los Sims. Y con respecto a Office, la verdad es que no puedo opinar mucho. Vi mucho de la serie, pero no fue una serie que me haya gustado mucho. No me tiren piedras, por favor. Me siento culpable porque no me haya gustado, pero nada.
Polémicas declaraciones.
Igual si es Jim, banco, porque nada, lo mucho que vi de la serie lo vi justamente por Jim y por Pam, porque me enamoré completamente de ellos y de su historia y quise seguir viendo cómo avanzaba esa historia entre ellos.
Ok, yo voy a hacer silencio y esperar a que lleguen los comentarios con antorchas. Yo estoy del otro lado, a mí me encanta The Office. A ustedes que matan Sims me da mucho miedo cómo jugarían Animal Crossing si se pudiera matar personajes. No dejaría ese juego en sus manos. Ahora, dejando estos comentarios de lado, saben que si quieren ayudar a financiar este proyecto lo pueden hacer con el link de Cafecitos que está en la descripción. Ahora sí, habiendo dicho esto, pasemos a la parte de la sección que vienen a buscar. Yo prometí que iba a continuar con una historia de la que venía hablando hace varios episodios. Habíamos arrancado hablando de Mega Man Legend, un juego de Mega Man que venía a innovar, que hubo una cancelación y un montón de polémicas que pueden ir a escuchar. Luego conté cómo Keiji Inafune se iba de Capcom y exploraba, como si fuera un cantante que sale, se separa de la banda y empieza a explorar con géneros, con temas y demás. Bueno, Keiji Inafune lo hace exactamente lo mismo con videojuegos. Pero hoy vengo a hablar del juego quizás más conocido de esta etapa de Keiji Inafune. Inafune, por obvias razones, que había sido productor de Mega Man y había acompañado todo lo que era el crecimiento de Mega Man hasta el momento, sentía mucha cercanía con este personaje. Y además Concept era un estudio conformado en gran parte por ex trabajadores de Mega Man, por lo que esta compañía tenía mucha cercanía al personaje, y no necesariamente porque había desarrollado un juego, sino porque por un lado teníamos al productor que había acompañado gran parte la historia de Mega Man hasta el momento, y por el otro lado muchos desarrolladores que habían trabajado con la franquicia. Por lo que Keiji Inafune elige realizar un título que sigue la misma línea en los clásicos de Mega Man, y muchos llaman a este secuela espiritual, aunque yo no estoy muy de acuerdo con ese término y cómo suele ser usado, pero se sabe como la secuela espiritual de Mega Man. Y es raro porque en la página de Concept, si van a la descripción del estudio, dice, y voy a parafrasear un poco: los creadores están tropezando con el paso más importante cuando llega el momento de generar nuevo contenido, que es un buen concepto. Los conceptos son las patas sobre las que se asienta la innovación, son las semillas de la creatividad. Sin embargo, esto que parafraseo choca un poco con lo que voy a contar a continuación, porque no se pensaba en originalidad con este nuevo título. Y es que en septiembre de 2013 anuncia Mighty No. 9, con fecha para 2015. Este era un juego muy similar realmente a Mega Man. Incluso el personaje, podés establecer una relación de parecido con Mega Man, obviamente sin el nombre, porque el nombre pertenecía a Capcom. En febrero de 2015 dijo que su objetivo era que Mighty No. 9 sea un producto multimedia y que iba a alcanzar a el manga, el anime e incluso una película live action. Recordemos que el episodio pasado, en donde hablé sobre este estudio Concept, estaba enfocado en hacer juegos transmedia, estos juegos que rompan la barrera de los videojuegos y se expandan a otros medios. Por lo que ese mismo año anunciaron la serie animada de Mighty No. 9, y que incluso pueden ver en el canal de YouTube del juego el teaser de la serie animada. Ahora, volviendo al título en sí, este iba a ser desarrollado obviamente por Concept e Integrate, que era una desarrolladora de videojuegos de Mega Man. Y esto, sumado a que Concept era básicamente una compañía compuesta, como dije recién, por muchos ex Capcom, le daban un buen augurio. Iba a ser un juego de un pseudo Mega Man desarrollado por gente que había trabajado en Mega Man. O sea, podía salir realmente bien esto. Y esto se iba a financiar por crowdfunding, con un objetivo de $900,000. Y que al poco tiempo llegó a los 3.8 millones de dólares, entre más de 67 mil aportantes. Era realmente un éxito absoluto la financiación de este juego. Para alcanzar los 4 millones de dólares, ofrecieron una larga lista de bonificaciones de objetivos que deberían estar en el juego principal. Llámese modos adicionales, multijugador online, un documental. Pero, sin embargo, no fue el único Kickstarter que sacaron para este juego. Sacaron un segundo para la contratación de voces y un tercero para lo que iba a ser el DLC. Comprendamos a este segundo DLC como bien visto porque era para la contratación de voces. Sin embargo, sacaban un tercero para un DLC de un juego que todavía no había salido. Empezaba a hacer ruido esto. Y así como empezaba a hacer ruido, llegaban los retrasos. El primero sucede en enero de 2015, en donde Inafune lanzó un video en el que afirmaba que el juego estaba prácticamente terminado. Pero entonces, si estaba prácticamente terminado, ¿por qué el retraso del juego? Y esto sucedía porque anunciaban que cambiaban de publicador. Ahora los iba a publicar Deep Silver, que había sido el encargado de Dead Island, Saints Row y, más futuro en el tiempo, Man Eater. Ahora se iba a estrenar el juego en septiembre de 2015 debido a la cantidad de porteos que el juego iba a tener. De forma física y digital iba a salir en PlayStation 4, Wii U y Xbox One. De forma digital iba a salir en PS3, Xbox 360 y obviamente PC. Y posteriormente lanzamientos digitales para PlayStation Vita y Nintendo 3DS. Esto había sido un juego que estaba inicialmente pensado para PC y que iba a tener versiones en todas esas consolas luego de que la campaña de Kickstarter se extendiese. Siempre que un juego que está pensado para una consola, una sola consola, una sola plataforma, mejor dicho, se expande a otras, hay riesgos de que pueda salir mal, sobre todo por toda la cantidad de plataformas que mencioné recién. PlayStation 4, Wii U, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360, PC, Vita y 3DS. Son un montón. Sin embargo, con este retraso, también sucede lo que era el retraso de la demo del juego. Por lo que, para calmar a la turba iracunda, prometen un DLC. Junto con este DLC, también empiezan a prometer otras cosas como soporte de voz en off, subtitulado en 8 idiomas distintos. Todo esto obviamente de forma gratuita para la gente que había aportado al Kickstarter allá en 2013. Pero no se conformaban con eso. Lanzaron otro Kickstarter en paralelo para otro juego del que voy a hablar después. ¿Pero por qué menciono esto si voy a hablar después? Primero por lo contextual, lo que sucede en la misma época, pero además porque a esta cantidad de desconfianzas que se veían, se suma otro Kickstarter. Encima que tengo que poner plata para esto, también me ofreces que ponga plata para otro juego, todavía no sé nada de ninguno de los dos, hay muy pocas cosas vistas. Sin embargo, esto sucedía. Dije que el juego tenía nueva fecha de lanzamiento para septiembre. Pero llegando al mes de agosto, un mes antes del lanzamiento, varios medios notan que la fecha de lanzamiento en GameStop y Amazon había cambiado. Se esperó, se especuló y llegó la noticia. El juego principal estaba terminado, pero tenían problemas con el online, lo que los obligaba a retrasar la salida del juego. Sin embargo, Keiji Inafune dijo que no se iba a retrasar. Llega un tercer retraso, porque en enero del otro año, obviamente, otra vez un mes nada más antes del lanzamiento estimado, se retrasa hasta la primavera de 2016. Según la compañía, tenían problemas con el matchmaking y además, al hacerlo en Unreal Engine 3, cada arreglo les llevaba muchísimo tiempo porque era un motor que ya no se actualizaba. Estamos en 2016, todo esto había arrancado años atrás, todo les empezaba a quedar viejo. Finalmente, el 2 de mayo de 2016, se vuelve a retrasar el juego y ponen como última fecha junio de 2016. Llega un cuarto retraso, junio de 2016, la nueva fecha, Y es finalmente cuando este título, Mighty No. 9, termina saliendo. 3 años después del comienzo del Kickstarter.
Me da risa, entre comillas, obviamente, lo del retraso, porque es una discusión que se tiene hoy en día y que muchos apuntan como que es algo que pasa solo hoy en día y que las empresas grandes lo hacen hoy en día. Y nada, es algo que ya tiene claramente su tiempo.
Sí, los retrasos no son un invento nuevo. El mes de su último retraso, mayo de 2016, Deep Silver saca el tráiler del juego. Un tráiler con gameplay en donde no solo se muestran gráficos dudosos, sino que también una voz en off medio que bardeaba a fans del anime. Pero no solo se termina ahí esto del tráiler nada más, sino que Takuya Aizu, que era director ejecutivo de IntiCrate, tuiteó con respecto a eso, y voy a pasar a citarlo: ¿qué demonios estaba pensando Deep Silver haciendo un tráiler de mierda como este? Imperdonable. Esto sumado a cantidad de memes que se burlaban de este tráiler, los efectos y demás. Finalmente, bueno, sale el juego. No salió en simultáneo en todas las plataformas porque en algunas se volvió a retrasar. Tampoco es que en las que salía funcionaba bien, sino que los soportantes tuvieron problemas para conseguir el código correspondiente del juego también. Y en algunas otras tenían bugs que hacían de la experiencia no la ideal. Pero salió luego de 4 retrasos, con muchos errores de diseño, casi horrores de diseño, y siendo un juego mediocre para la crítica. Hoy es más recordado por su pésimo manejo de marketing, financiación y comunicación que por el juego en sí. Es más la experiencia buscando una referencia, la experiencia Cyberpunk, que hoy no sé cuántos hablan del juego en sí, pero sí se habla de toda la polémica alrededor. Bueno, esto sucedía lo mismo con Mighty No. 9. Y se acuerdan que dije que si el juego era exitoso iba a tener secuela, que habían lanzado el teaser de la serie animada. Bueno, hoy entras al canal de YouTube de la serie y los únicos 2 videos son el teaser de la serie animada y el mismo video en japonés. Es lo último y único que hay en ese canal de YouTube. Obviamente tampoco tuvo secuela. Pero sobre todo este fracaso, Inafune decía, voy a pasar a citarlo: soy un poco reacio a decir esto porque va a sonar como una excusa y no quiero poner ninguna excusa. Soy dueño de todos los problemas que vinieron con este juego y si quieres lanzar mi insulto, es totalmente mi culpa. Soy el creador de claves, asumiré esa responsabilidad. A diferencia de el episodio pasado donde hablé sobre los juegos y qué tan mal salieron y demás, es la primera vez que escuchamos a Keiji Inafune hacer una crítica, una autocrítica, de esta forma. Tomemos dimensión entonces de qué tan mal había sido el manejo con este juego. Pero retrasamos un poco en el tiempo. Había mencionado que, en paralelo a los polémicos Kickstarter de Mighty No. 9, se había abierto otro Kickstarter de otro juego. Este juego llevaba el título, o mejor dicho, iba a llevar el título de Red Ash, y con este venían otras polémicas. Yo había dicho que Concept se había fundado bajo la filosofía de conceptos originales. Bueno, nada de eso de nuevo. Red Ash se había ideado como una ansiada secuela, espiritual obviamente porque no llevaba el título, de Mega Man Legend 2, aquel juego que vengo hablando, o había hablado yo hace varios episodios. Pero una campaña de crowdfunding buscaba sumar $800.000 con el fin de dar inicio a un prólogo. Y acá surgieron varios problemas que hacían que quedaran muy por debajo de ese número. No solamente la gente ya desconfiaba de las campañas estas de crowdfunding que llevaba a cabo Concept por lo que había sucedido, o lo que estaba sucediendo, mejor dicho, en ese momento con Mighty No. 9, sino que habían más problemas y más motivos para desconfiar, como que la empresa no era clara sobre si la financiación era para el juego completo o solamente para el prólogo, porque decían que iba a ser para 8 horas de juego, por lo que se sobreentiende que iba a ser para el prólogo. Además, los organizadores prometían un porteo que no aclaraban para qué consola, por lo que el que iba a poner plata no sabía si lo iba a poder jugar o no. Y por otro lado, lanzaban una segunda campaña de crowdfunding en simultáneo para un anime del juego. Es decir, lanzaban una campaña para que vos pongas plata para el anime del juego, un juego del que no solamente no había salido, sino que no tenía una precuela. No es que ponías plata para, no sé, un Call of Duty, que tenés, por ahí no salió ese Call of Duty, pero tenés un montón de juegos atrás. Este era una nueva IP del cual se te permitía aportar plata para que tenga un anime. Pero en la E3 de 2015, Inafune iba a conocer a la gente de Fuse Entertainment, que era una compañía china, y empieza a pensar la forma de financiar este juego, por lo que luego utilizó las campañas de Kickstarter para llamar la atención y poder conseguir esa financiación por parte de Fuse. Así es como, con 4 días restantes para el cierre de la campaña de crowdfunding y solo $520,000 puestos por parte de la gente, cuando el objetivo era 800,000, Concept anuncia que habían conseguido editor para el juego, es decir, que iba a estar 100% financiado sin importar cuánto habían conseguido en el crowdfunding. ¿Qué sucedía con el dinero que había puesto la gente? Mediante la web del Kickstarter decían que iba a permitir hacer el juego más ambicioso y que permitiría añadir de cosas. ¿Qué tipo de cosas iban a añadir? Concept decía: estamos muy ocupados trabajando, por lo que tendrán que esperar para saber. La plata que pusiste va a servir para expandir el juego, pero todavía no te vamos a decir cómo. Pasó el tiempo y el juego que iba a salir en Xbox One, PS4 y PC nunca vio la luz. Y hoy está tan abandonado que su ventana en la página de Concept tiene el link roto. Vos entrás para ver la página de Redash dentro de lo que es la página del desarrollador y no te lleva a ningún lado. Sin embargo, a pesar de no tener juego, lanzó el anime. La verdad que es una rareza, lanza el anime de éxito promedio. No es que tuvo un éxito asombroso, pero sí es más que considerable si tenemos en cuenta que el juego no salió. Este juego, como dije recién, no salió. Mighty No. 9 salió y le fue muy mal, por lo que esta seguidilla de tropiezos de Keiji Inafune iba a terminar con estos dos proyectos. ¿Qué sucede después? Inafune lanza en 2016 Record, que es realmente un verdadero juego de estilo Mega Man en 3D. Es realmente fantástico, a pesar de problemas técnicos. Es un juego que está en Game Pass, a mí me parece muy bueno. Por otro lado, Fuse Entertainment siguió su camino enfocado en una consola propia, pero esas historias son historias para otro momento. Ahora sí, Jackie, podemos ir cerrando este episodio. Gracias por habernos acompañado esta primera etapa del año.
No, no es por nada, la verdad que disfruté mucho, así que eso.
Desde acá le mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo a Agus, que está descansando por distintos problemas personales. Yo les pido perdón por haber hecho este episodio completamente tomado por la alergia, pero les agradezco habernos acompañado esta primera parte del año. Saben que nos pueden seguir en @bitacolectpod en Twitter y en Instagram. Nos pueden ayudar con la compra de un cafecito, que se los agradecemos un montón. Y nos vamos a estar comunicando, interactuando y viendo, me gusteando y demás por las redes. Ahora sí, me voy despidiendo. Yo soy Rolfi, esto fue Bitácora Geek. Adiós.